Bueno, estamos grabando. Bienvenidos a tu trío de historia de las ideas políticas y continuamos. El otro día dimos una pequeña introducción a la ilustración y hoy vamos a entrar ya en materia. Vamos a entrar ya en el autor que nos vamos a centrar, que es Rousseau. Vamos a dar una pequeña descripción, como siempre, de el autor, su vida, milagros y las principales obras que nos interesan para esta asignatura de Historia de las Ideas Políticas. Bueno, sobre Rousseau, primeramente hay que decir que es un autor que, a pesar de que lo vinculemos a la ilustración francesa, no es francés, es suizo, nació en Ginebra. Pero bueno, va a pasar gran parte de su vida en Francia, nace un cantón de lengua francófona, por lo tanto, pues claramente lo tenemos que ascribir a esa ilustración francesa. El contexto histórico y político de Rousseau es el de la Francia prerrevolucionaria. Rousseau no llegará a ver la Revolución Francesa, muere antes. O sea, la Revolución es del 90 y algo, y Rousseau, como veis, muere en el 78. Pero esto no quiere decir que no tenga un impacto muy fuerte en la Revolución Francesa y especialmente en algunos grupos como los jacobinos, que se verán en cierta forma inspirados por las ideas de Rousseau y especialmente su idea de la democracia. Por lo tanto, hay que enmarcarlo en esa Francia prerrevolucionaria, una Francia que vive ese clima general de crisis, ese modelo de antiguo régimen, de esa sociedad basada en ese poder absoluto del monarca, en esa sociedad jerarquizada en tres estamentos inamovibles, y que además esta crisis general del antiguo régimen que afecta a toda Europa, afecta especialmente a Francia. Francia, aparte de vivir todos sus elementos ya disfuncionales del antiguo régimen, tiene una crisis interna, una crisis institucional. El Estado francés está endeudado y esto va a generar un pequeño problema a la monarquía absoluta francesa. Pero aparte hay una crisis económica, una crisis social en todos los sentidos, que se va a dejar sentir también en el contexto de la época y que obviamente pues nos llevará a esa Revolución Francesa que acaba con el mundo del antiguo régimen y da entrada a otro mundo distinto, que es el de la contemporaneidad. También hay que tener en cuenta un poco su vida personal. Siempre os comento un poco sobre la vida como marco del pensamiento de sus autores, pero el carácter biográfico de esta introducción es especialmente importante en Rousseau, porque Rousseau es un autor que va a estar caracterizada su obra no solo por sus ideas teóricas, sus ideas políticas, sino también por su peculiar carácter. Rousseau es un personaje con un carácter bastante peculiar y problemático, y con una vida personal también bastante compleja y complicada. Él va a tener una vida bastante azarosa, se queda huérfano, es criado por un tío, y luego en su vida ya adulta pues va a tener una vida también bastante inestable. No consigue tener un trabajo estable, más que de tutor de algún noble de vez en cuando. Y básicamente lo que se va a mantener buena parte de su existencia es sableando a buena parte de sus amigos protectores. Y esta inestabilidad además también va a tener un componente geográfico. Rousseau no va a poder estar establecido en ningún país, pasará gran parte del tiempo en Francia, pero va a estar buena parte del tiempo huyendo por distintas causas judiciales, persecuciones que sus obras y el escándalo que provocan sus ideas pues van a provocar. Rousseau tendrá que ir saltando de país en país, escapando de persecuciones varias de gente que consideraba su obra impía o sus ideas disolventes del orden político vigente, y por lo tanto tendrá que ir saltando de un país a otro. Volverá a Francia con identidad supuesta, haciéndose pasar por otra persona. Tendrá que firmar sus obras muchas veces anónimas con un seudónimo, o simplemente firmando como un ciudadano de Ginebra para evitar la censura de sus libros, y por lo tanto va a tener una vida bastante complicada. Vida complicada que además se va a prolongar a sus relaciones personales. Él va a tener relación con buena parte de las grandes cabezas pensantes de la Ilustración, tanto francesa como de otros países. Conocerá, por ejemplo, a Hume, y conocerá a otros intelectuales ingleses, pero también, sobre todo, con las ilustraciones francesas. Era amigo de Diderot, pero al mismo tiempo que iba haciendo amistad con sus colegas intelectuales, Rousseau también va frecuentemente a entrar en conflicto. De hecho, muchos de estos amigos, como Hume o el propio Diderot, terminarán convirtiéndose en enemigos acérrimos por circunstancias del propio carácter un poco inestable, incluso rayando en lo patológico que tenía Rousseau. Y por lo tanto, como digo, pues va a tener unas relaciones bastante peculiares con todos los ilustrados y también con la propia ilustración, a la cual, si bien es cierto que se engloba dentro de la ilustración, también tendrá muchas divergencias en ocasiones con postulados básicos de la ilustración que comentamos un poco el otro día. Por lo tanto, como digo, hay que situarlo en ese mundo de la ilustración. Participa en la enciclopedia, donde va a ser invitado por su entonces amigo Diderot, pero que en la cual va a hacer un capítulo sobre el derecho natural, que precisamente lo va a enemistar con Diderot, porque contradecía y atacaba algunos de postulados que defendía Diderot en otros artículos de la enciclopedia. Por lo tanto, es un ilustrado, hay que englobar su pensamiento dentro de la corriente de la ilustración, pero también, muy importante, contradice buena parte y ataca directamente muchas veces presupuesto de la razón. Por ejemplo, el papel tan importante que daba la razón. Pero Rousseau era una crítica en obras como El discurso, como veremos dentro de un rato, pues muy fuerte a la razón, acusándola de forma bastante, bastante grave. Por lo tanto, esto va a tener una. Rousseau va a tener por esta peculiaridad con respecto a los postulados del propio movimiento en el que se inscribe, va a tener un carácter bastante, podemos decir, que de autor liminal. Es un autor que está un poco entre la ilustración y lo que luego ya será el romanticismo, del cual no participa, obviamente, por cuestiones cronológicas, pero que sí adelantará, en cierta forma, un poco el sentimiento romántico que ya veremos al hablar, por ejemplo, de autores como Hegel o el idealismo. Influencias que tiene Rousseau, pues básicamente autores que ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, Locke o Hobbes. Pero Locke y Hobbes podemos decir que van a ser influencias, pero más bien influencias a la contra. Va a tomar elementos de Hobbes y de Locke, pero sobre todo va a criticar, va a plantear sus teorías contra lo que dicen Hobbes, tanto Hobbes como Locke. Y una influencia que es un poco, podemos decir que está un poco más en positivo, es la influencia de Platón. Una influencia que es menos visible que la de Locke y Hobbes, al cual cita explícitamente en sus obras, pero también se ve muy evidente que cuando expliquemos un poco su teoría del contrato social o también el discurso, pues veremos que hay unos ecos evidentes de obras de Platón y sobre todo de la República. De la República, sobre todo la crítica que va a hacer Platón a la idea de propiedad. ¿Y cuáles son las obras principales de las cuales nos vamos a centrar? Pues básicamente, pero lo que nos toca dentro de la política, lo que nos interesa es, sobre todo, su obra magna, el contrato social, por la cual es más famosa, y también una obra anterior, el discurso sobre la desigualdad social, que veis aquí en esta edición de Alianza, en la cual también se edita junto con el discurso de las artes y las letras. Y esas son básicamente las obras en las cuales expresa su teoría política. Hay obras políticas anteriores, como por ejemplo los proyectos constitucionales que le pidieron que hiciera para Córcega y para Polonia, que tenéis en esta edición de la editorial Técnicas, Tecnos, con el título de Escritos Constitucionales, pero que bueno, son obras políticas un poco menores y que bueno, también son muy de circunstancias. Una constitución adaptada a las circunstancias según lo entendía de Polonia y en el otro caso también de Córcega. Pero bueno, son obras menores y nos interesan porque no son las que en cierta forma definen su teoría política, que es como lo definen el discurso o el contrato social. Y vamos a entrar un poco ya en materia y vamos a explicar un poco qué es lo que vamos a ver en estas obras. Primeramente vamos a ir al discurso, y en el discurso básicamente, como su nombre indica, es un discurso que va a tratar fundamentalmente el tema de la desigualdad. Para ello va a desarrollar el tema en una serie de apartados. Primeramente va a hablar, va a caracterizar la desigualdad, va a hablar de los tipos de desigualdad que existen, que explicaremos ya dentro de nada. Y luego, a partir de esta idea que hace de la desigualdad, esta definición y tipología que hace de la desigualdad, va a hacer una crítica al estado de naturaleza. Una crítica al estado de naturaleza en la cual va a criticar muy directamente, va a ir un poco al meollo de la idea de esta naturaleza, tanto la que tenían Hobbes como fundamentalmente la que tenía Locke. Va a atacar de una forma bastante directa y bastante contundente la idea de estado de naturaleza que defendía Hobbes. Perdón, la idea de estado de naturaleza que defendía Locke. Es un autor que se sitúa ideológicamente más próximo a Locke, pero va a entrar en contradicción con este fundamento de la teoría de Locke, que es la idea del estado de naturaleza, la idea del estado de naturaleza. Y en base a esto, a su idea de cómo definir la desigualdad y a la idea del estado de naturaleza, va a plantear, de nuevo, pues nos va a llevar al origen de la desigualdad, los orígenes de la desigualdad en relación con la aparición de la propiedad, y en el cual va a hacer una crítica bastante negativa, que también entra en contraste con Locke, mientras Locke, como vimos, pues tenía una visión positiva de la propiedad, su segundo tratado se puede decir que es una defensa en buena parte de su articulado de la idea de propiedad y de la idea de propiedad privada. En cambio, Rousseau va a ver la propiedad como algo negativo y va a criticar muy duramente la idea de propiedad privada. Y junto a la idea del origen de la desigualdad y el origen de la propiedad, igualmente nos va a plantear también su teoría de cómo surge el Estado. El Estado vinculado a precisamente la defensa y la protección de la propiedad. Pero mientras que la defensa y la protección de la propiedad, el Locke, que era algo positivo, llegaba a definir como que la función del Estado era fundamentalmente defender la propiedad y la única función que tenía el Estado debía ser esa. Básicamente, para Rousseau, esta defensa de la propiedad por parte del Estado no es desde luego positiva, sino que es más bien algo totalmente negativo y que en cierta forma tuvo un carácter traumático para la historia de la humanidad, que en cierta forma fundamenta luego todas las desgracias posteriores de la humanidad, como ya veremos en un texto que citaremos entre unos minutos. Vamos a ver un poco ahora su tipología de la desigualdad. ¿Qué caracteriza, según Rousseau, la desigualdad? ¿Cómo entiende Rousseau la desigualdad? Fundamentalmente, Rousseau entiende que hay dos tipos de desigualdad. Una desigualdad que llama natural, que es una desigualdad fundamentalmente por capacidades y habilidades. No todos tenemos las mismas capacidades, no todos corremos igual, no todos tenemos la misma capacidad para memorizar, la misma habilidad para las matemáticas. No tenemos tampoco el mismo carácter, las mismas proporciones, no las mismas propensiones, no nos gustan las mismas cosas, no tenemos habilidad para lo mismo, no tenemos las mismas disposiciones de carácter. Por lo tanto, es una desigualdad que se sitúa un poco también en el plano de la individualidad. La desigualdad natural es la desigualdad que nos hace distintos a cada uno de los seres humanos con nuestros defectos, carácter, virtudes y habilidades. Por lo tanto, es una desigualdad que no solo natural, sino tampoco irrenunciable. Es lo que hace diverso al ser humano. Frente a esto está la desigualdad o igualdad política. ¿Por qué digo desigualdad o igualdad política? Porque en el caso de Rousseau, la idea de desigualdad moral o política, que también recibe estos dos nombres, va a estar vinculada también a la idea de igualdad moral o política. Mientras que la desigualdad natural es resultado, en cierta forma, de los caracteres naturales del hombre y de cada individuo en concreto, la desigualdad moral es algo en lo cual ya entra el ámbito social. En el ámbito social también hay una serie de desigualdades. Hay desigualdades económicas, de estatus, de naturaleza jurídica en el antiguo régimen, porque la ley no funcionaba igual para todos, no trataba igual a todos, y por lo tanto hay una serie de desigualdades que son definidas socialmente, que son construidas socialmente, que son fundamentalmente convenciones. Son convenciones sociales y por lo tanto son resultado de una historia, de una determinada organización que ha adoptado una sociedad. Pero no son algo natural, no son algo natural inevitable y que por lo tanto sea totalmente inmodificable. Al contrario que las desigualdades naturales. Para nosotros, cada individuo tiene una serie de capacidades y no va a poder cambiar esas capacidades por otras. Yo, por mucho que entrene, no me voy a convertir en un plusmarquista de maratón. Y otra persona, por mucho que estudie, no se va a convertir en un gran matemático. Por lo tanto, esas desigualdades eran, en cierta forma, en natural, eran inevitables. No sucede así con las desigualdades sociales. Las desigualdades sociales, en cuanto que construidas socialmente, en cuanto que convenciones, pueden cambiar. Por lo tanto, entra ya en este concepto de desigualdad moral o política la posibilidad de una igualdad. Igual que se puede construir la desigualdad social, también se puede construir la igualdad social. Y por tanto, la sociedad puede cambiar. Que haya una determinada organización política, una determinada organización económica y una serie de desigualdades derivadas de esto, no quiere decir que no pueda en el futuro haber otro tipo de sociedad y otro tipo de organización social y por tanto también otro tipo de igualdad o desigualdad. La sociedad es cambiante. Lo cual también plantea una posibilidad de cambio y, por lo tanto, también articula una posible crítica a el orden vigente político y económico. La sociedad del antiguo régimen no es algo definido por un orden divino o natural. Es algo que puede cambiar porque es resultado de una convención determinada que puede cambiar históricamente y que puede cambiar el día de mañana. Por lo tanto, hay una posibilidad de cambio social por lo que puesta idea de convencional. Esta idea convencional hace que pueda basarse en unas igualdades sociales e igual al mismo tiempo también que unas desigualdades sociales. Por eso hablo aquí me gusta hablar aquí de desigualdad, igualdad moral o social. Definido un poco cuál es este carácter de la desigualdad y estos dos tipos básicos de desigualdad, vamos a pasar ahora ya a su crítica del estado de naturaleza. Bueno. Obviamente, desigualdad, discontinuidad entre la desigualdad natural y la convencional. No hay una relación directa entre la desigualdad por naturaleza y la desigualdad social, moral, política. Y por lo tanto, ahí se entra la posibilidad de cambio. Vamos a entrar ya en la crítica del estado de naturaleza, que básicamente va a diverger de Locke en su visión del ser humano. Ser humano en estado natural, el ser humano natural, el salvaje. Mientras que para Locke el ser humano era visto de forma positiva, pero se entendía que al mismo tiempo en el estado natural existía ese estado de naturaleza y que por lo tanto también había la posibilidad de ese estado de guerra, aunque fuera episódico, Rousseau va a negar este principio de que pueda existir ese estado de guerra en el estado de naturaleza. Va a negarlo contra Hobbes, que entendía que el estado de naturaleza fundamentalmente es estado de constante guerra, pero también contra Locke, que entiende que, aunque el estado de naturaleza sea un estado pueda ser un estado de perfecta cooperación y solidaridad entre los seres humanos, también podía haber conflictos que llevarían a la necesidad del Estado y la aparición de la sociedad civil. Por el contrario, Rousseau va a tener una visión positiva del ser humano en estado de naturaleza, pero muy distinta de Locke, porque va a partir de la idea del buen salvaje, la idea de que el ser humano, sin ningún tipo de elemento civilizacional, sin ningún tipo de elemento cultural en el estado de naturaleza, tal cual es definido por sus elementos naturales, es por naturaleza bueno, es por moralmente bueno. Y de hecho, el fundamento de la moral, de la ética, es parte de ese carácter natural del ser humano, parte del estado de naturaleza. Recupera un poco lo que es la idea que habían tenido ya los cínicos en el mundo griego de que el ser humano, cuanto más lejos está la civilización, más ético y más moral es. Mientras que la civilización es corruptora de esa naturaleza buena del ser humano, esa oposición entre la naturaleza ética, moral del ser humano y la civilización como corruptora y degeneradora de esa naturaleza. Realmente hace una posición antitética entre civilización y salvajismo. El salvajismo es donde están los elementos positivos del ser humano, la civilización es donde está todo lo negativo del ser humano. Las ambiciones, la avaricia, el querer dominar a los otros, estos elementos que describían tanto Hobbes como característicos de ese estado de guerra no están en el estado de naturaleza, sino que están en el estado de civilización. Todos los elementos que tanto Hobbes como Locke atribuían a ese estado de guerra no se hacen presentes en el estado de naturaleza. El estado de naturaleza está caracterizado por ese carácter moral y ético del ser humano. Por lo tanto, bueno, el ser humano en estado de naturaleza es un ser humano bueno. La maldad del ser humano surge cuando se ve corrompido por la sociedad, por la civilización. Por lo tanto, todos los caracteres de ese estado de guerra que podía aparecer en el estado de naturaleza, según Rousseau, no pueden aparecer porque el estado de naturaleza es un estado de beatífica bondad, podemos decir. Y no aparece realmente todos estos caracteres negativos hasta que aparece la civilización, hasta que la sociedad se vuelve compleja, hasta que aparecen ciudades, hasta que aparecen civilizaciones y estados. Y entonces sí que aparecen los defectos morales. Y entonces sí que aparecen todos esos elementos negativos que lo que están haciendo es corromper ese carácter innato del ser humano bueno y benéfico, ese carácter del ser humano como buen salvaje. Por lo tanto, tenemos una oposición naturaleza-civilización bastante peculiar y que contradice precisamente una de las bases de la Ilustración, que es la idea del progreso y de la civilización como una forma de mejorar a la humanidad. En cambio, según Rousseau, sucede lo contrario. El progreso, la civilización, la técnica, la cultura, lo que hacen es envilecer a la humanidad. No hacen que progrese, sino que hacen que de cierta forma degenere y se convierta en algo moralmente reprobable y socialmente conflictivo. Los conflictos no existen en el estado de naturaleza, aparecen en la sociedad. Y además incide en que esto es así porque en el ser humano, en estado de naturaleza, podría dar rienda suelta a sus instintos naturales, que él entiende que son instintos innatos que llevan a favorecer la buena relación entre seres humanos, como puede ser, por ejemplo, la piedad. La piedad que nos hace compadecernos instintivamente de los demás, hace que empaticemos con el otro y, por lo tanto, evita elementos egoístas como, por ejemplo, la crueldad, la ambición o el deseo de dominar a otros. Por tanto, la piedad en nuestra naturaleza hace que evitemos el conflicto con los otros. Podemos entrar en un conflicto, pero inmediatamente, como nos compadeceremos del otro, pues cerraremos un poco esa vía de conflicto. No sucede así en el estado social, en el cual la piedad pues se ve socavada por los elementos que genera la civilización y que en cierta forma hacen que se exacerben esos elementos de conflicto. Por lo tanto, para Rousseau, todos aquellos elementos positivos que veía tanto Hobbes como Locke en la civilización no se dan en la civilización. Y es más, no se dan en la civilización y realmente donde sí que se dan plenamente es en el estado de naturaleza. Según Rousseau, lo que han hecho tanto Hobbes como Locke es atribuir al estado de civilización, al hombre civilizado, cosas que no son propias de la civilización ni del hombre civilizado. Son propias del estado de naturaleza y del hombre salvaje, del hombre natural. Por lo tanto, ha proyectado lo que veía, lo que entendía como positivo, la solidaridad, la piedad, los valores éticos y morales, lo ha proyectado hacia la civilización cuando realmente no son propios de la civilización. La civilización, por el contrario, lo que hace es socavar, minar, torcer y convertir en algo negativo esos valores morales y éticos que están en el ser humano por naturaleza. Muy significativos, Rousseau, como por ejemplo el caso de el instinto sexual. El instinto sexual que en el estado de naturaleza cualquier ser humano tiene, pero que cuando llegados al estado civilizatorio, este estado natural que tiene el ser humano de reproducirse y de satisfacer sus instintos sexuales, cuando llega al estado de naturaleza corrompido por la cultura, se convierte en degeneración, depravación. Se convierte en perversiones que convierten ese instinto, en principio no negativo, en algo sí realmente perverso y que puede generar pues, ciertas conductas desviadas. Por lo tanto, la civilización como corruptora y el salvajismo realmente como el reducto del bien, de la ética y de los fundamentos un poco más positivos del ser humano. Por tanto, es una crítica muy directa a esa noción de Estado de naturaleza. La naturaleza es realmente lo positivo, la civilización es lo negativo. Como digo, pues un poco recuperando esa idea de los cínicos. La idea de los cínicos con esa oposición que hacían entre la física y la naturaleza y, por otro lado, la polis. Bueno, lo vemos muy bien aquí en este texto. Hablando sin cesar de la codicia, la opresión y el deseo, han transferido al Estado de naturaleza ideas tomadas de la sociedad. Han transferido al Estado de naturaleza cosas que no son de la naturaleza, son de la civilización, son propias de la civilización. Hablaban del hombre salvaje y describían al hombre civil. De esta forma, proyectaron los males que veían en su propio contexto, el contexto civilizacional, los proyectan hacia un salvaje que está libre de esos males. Y vamos a ver ahora el tema de la desigualdad. La desigualdad que, de nuevo, como digo, pues tiene esa influencia platónica porque entiende la propiedad, sobre todo, como generadora de conflictos. El derecho de la propiedad de uno genera un conflicto con la posibilidad de que otro reclame ese mismo bien. Ya lo vimos un poco también en Locke, lo vimos también un poco en Rousseau. Pero sobre todo, la propiedad es vista como algo negativo porque sobre todo entiende Rousseau que forma parte de los elementos de civilización que corrompen esa naturaleza buena, salvaje del hombre. La propiedad, el intento de apropiarse de algo egoístamente corrompe uno de esos instintos básicos de esta naturaleza que es la solidaridad innata del hombre. Cuando el hombre se convierte en egoísta, abandona ese carácter solidario que tenía en el estado de naturaleza. Y por lo tanto, va a torcer esa naturaleza humana. Y además va a generar conflictos, porque unos van a tener bienes y otros no los van a tener. Va a haber ricos, va a haber pobres. Y por lo tanto va a haber ya un motivo de conflictividad social. Motivo de conflictividad social que también se opone a esa solidaridad entre todos los hombres que existiría en esta naturaleza. Por lo tanto, la socava de dos maneras. La socava, por un lado, porque crea unos instintos egoístas que dejan de lado esa solidaridad y porque también la propia cohesión social que genera idea social se ve socavada por los conflictos que se establecen entre los que tienen y los que no tienen, los ricos, los no ricos, los poderosos, los no poderosos. Y por lo tanto, en este estado, ese conflicto de propiedad pues, nos llevaría a ese estado de guerra, de cierta forma, como lo definía Locke, como lo usó. Y de hecho entiende que, en cierta forma, la propiedad, el surgimiento de la propiedad, es en cierta forma el pecado básico, el pecado original de la humanidad. Como dice en este texto, todos estos males son el primer efecto de la propiedad y la inseparable comitiva de la desigualdad creciente. La propiedad genera el egoísmo, la avaricia, la necesidad de poder para conseguir esa propiedad y, a su vez, genera desigualdad que crea ese conflicto. Y, por lo tanto, en la propiedad es donde hay que buscar el estado de guerra. La propiedad que surge con la civilización y que genera ese estado de guerra, pero que no es propio del estado de naturaleza, sino del estado de civilización. Obviamente, al igual que en Locke o en Rousseau, el estado de guerra genera la necesidad de la aparición del Estado, de la sociedad política. Pero ¿cómo entiende Rousseau el Estado? Pues de forma bastante distinta a lo que lo entendía Locke. Para Locke y para Hobbes, el Estado surgía como una necesidad. Una necesidad que además tenía un carácter positivo. Era lo único que podía mantener el orden social, podía evitar que los sujetos se mataran unos a otros y por lo tanto era algo positivo. O bien porque defendía al propio individuo haciendo que sobreviviese en conjunto, o bien porque le ayudaba a proteger su propiedad, como argumentaba Locke. Esta idea del Estado como defensor de la propiedad, teniendo en cuenta el carácter negativo, perverso y pervertidor que da Rousseau la propiedad, desde luego no es visto de forma positiva. Entiende que el Estado igualmente es un garante la propiedad, pero esta garantía de la propiedad no tiene desde luego un carácter positivo. No tiene un algo, no es visto como algo bueno y benéfico, sino todo lo contrario. Y básicamente, ¿cuál es su teoría para defender, para sostener el origen de la propiedad? Pues básicamente, perdón, del origen del Estado. Pues básicamente nos sitúa igualmente en ese estado de guerra en el cual, obviamente, los que tienen la propiedad de algo, de un bien privadamente, se encuentran en una situación de riesgo, porque hay otra serie de individuos que pueden quitarle esa propiedad. Y de hecho, como todavía no existe nada que reprima a unos y otros, pues cada uno en cierta forma tiene esa capacidad individual de autoprotegerse y de atacar a los otros, que por lo tanto le da la capacidad de atacar y quitar la propiedad al que la tiene. Al que la tiene porque en cierta forma la ha usurpado a otros, ha usurpado esas cosas comunes. Entonces, por lo tanto, el propietario tiene que protegerse de alguna manera. Y la manera que va a encontrar el propietario es a través de esa figura del Estado, de convencer a toda la comunidad en su conjunto y venderle la idea de que es necesario para la estabilidad social, para la supervivencia del grupo, que se cree una entidad abstracta de poder, el Estado, para protegernos a todos. Y que ese Estado pueda tener la capacidad de coerción colectiva de la comunidad para protegerlos a todos, pero realmente con la visión, con la idea de proteger realmente la propiedad privada de los que tienen propiedad privada, o sea, va a defender los intereses de los ricos del Estado. Por lo tanto, el Estado es visto de una forma negativa. El Estado no es, desde luego, lo entendido como positivo, en el cual se separa de prácticamente toda la tradición política anterior, desde Platón hasta Hobbes y Locke, que veían el Estado como una necesidad y como algo positivo, pues Rousseau va a entender el Estado como fundamentalmente un instrumento de opresión. Un instrumento de opresión que garantiza los intereses de los ricos y poderosos y que ayuda a consolidar la desigualdad y el derecho de propiedad. Que si no se existiera el Estado con ese monopolio de la coerción, pues se vería conculcado por la presencia de otros individuos con igual capacidad de acción que los ricos. Y básicamente, esta es la idea del Estado. El Estado como un gran instrumento de mantenimiento de esas diferencias sociales y económicas y como instrumento que consolida, por lo tanto, esa desigualdad social. Y además, basado en el engaño. En el engaño de esa promesa de que el Estado tiene un carácter positivo, benéfico y que realmente defiende los intereses de todos. De todos y no, como realmente es, de una pequeña minoría que tiene el poder y la capacidad económica. Lo vemos muy claramente en este texto. Unámonos, les dijo, para proteger a los débiles contra la opresión, contener a los ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece. Hagamos reglamentos de justicia y de paz que todos estén obligados a observar. ¿Y el resultado cuál fue? Pues básicamente que el pueblo creyó esta mentira y todos corrieron al encuentro de sus cadenas creyendo asegurar su libertad. Es decir, les vendieron que protegerían contra la depredación de los ricos y poderosos al conjunto de la población y realmente lo que estaban protegiendo los intereses de esos ricos y poderosos contra el conjunto de la población. Pero esa comunidad engañada, pues de cierta forma, se encadenó a esta figura del Estado y a las leyes que de él surgieron para defender precisamente esos derechos de propiedad y esa desigualdad social. Además, Rousseau entiende que a lo largo de la historia ha habido una evolución de esta idea de Estado y de la desigualdad social con respecto a él. Y es una idea, además, de evolución, que es una evolución hacia mejor, no es una evolución progresista, como la planteaban los ilustrados, que entendían que la sociedad evolucionaba mejorando en cada estadio, sino que es una evolución negativa, en la cual, al contrario que progresar, la sociedad va degenerando, va empeorando. Porque él entiende que la primera desigualdad que aparece, pues esa desigualdad por propiedad, luego consolidada legalmente por el Estado, pero que a medida que evoluciona, poco a poco esta desigualdad se va endureciendo. Empieza siendo simplemente la desigualdad económica, después se convierte en una desigualdad social, cuando los ricos se convierten en una clase distinta de seres humanos, se convierten en aristocracia, con una serie de privilegios no solo ya económicos, sino también sociales, distintas leyes para ellos, y poco a poco esto va empeorándose. Tenemos, por lo tanto, primero esa desigualdad económica, después tenemos ya una desigualdad de tipo social, de estatus, con el sistema aristocrático, y después, cuando aparece el Estado absolutista, a su vez se da una degradación mayor porque, en cierta forma, ya se consolida el poder absoluto de un monarca que, además, pues actúa en solidaridad con esa antigua nobleza, a la cual también ha desposeído de parte de su poder, y que somete todavía más a la población. La población estaba primero sometida económicamente por su falta de poder económico, luego está sometida legalmente por esa desigualdad legal que se establece con esa nobleza, y después finalmente es sometida a un estado todopoderoso que los está sojuzgando y que mantiene ese orden social inmutable, y en cierta forma en estos momentos pues ya entendido como disfuncional por esa crisis del antiguo régimen. Por lo tanto, el discurso sobre la desigualdad de los hombres es, podemos decir, que una crítica al concepto de propiedad muy asentado en muchos autores de la Ilustración y del liberalismo político que surgiría a partir de Locke, y también una crítica también a ese carácter incluso progresivo de la sociedad que defendía, por ejemplo, la idea ilustrada de progreso, que Rousseau va a atacar muy decididamente. Él entiende que la sociedad a lo largo de la historia no ha progresado, sino que más bien ha involuido o ha empeorado, al contrario que progresar. Y vamos a ir ya a la segunda obra que nos interesa, que es El contrato social. El contrato social, donde va a haber un gran contraste con lo que se dice y con la visión que tiene del Estado con respecto al discurso. En el discurso, el Estado es un instrumento de opresión, es algo negativo, es lo que ha puesto cadenas y a lo largo de la historia ha ido atando y apretando todavía más las cadenas al hombre y a la sociedad. Por el contrario, en el contrato social el Estado es visto de una forma positiva, una positiva, y recuperando la idea de que el Estado tiene una función positiva y benéfica para el ser humano. Esto es un poco extraño, parece como si hubiera un Rousseau 1 o un Rousseau 2, como si Rousseau hubiera cambiado radicalmente de pensamiento. Obviamente, entre el contrato y el discurso hay un periodo de tiempo en el cual el pensamiento de Rousseau evoluciona. Hay un lapso prácticamente de una década en el cual Rousseau se da, por un lado, a moderar, es más radical en lo que dice el Rousseau del discurso que el Rousseau del contrato, pero también hay autores que han planteado que hay una lógica de continuidad entre el discurso y el contrato, incidiendo en que lo que tendríamos en el discurso de la seguridad de los hombres es una descripción de lo que fue y de lo que es en esos momentos, en esa sociedad del antiguo régimen, el Estado. Es decir, algo negativo que mantiene las desigualdades sociales y mantiene las desigualdades económicas. Instrumento de opresión y de mantenimiento de los orden vigente. Y lo que plantearía en el contrato social es, en cierta forma, no tanto una descripción de lo que es y de lo que ha sido, como de lo que debiera ser. Es decir, mientras que uno está mirando al presente y al pasado, el otro estaría mirando a un nuevo pacto social que crearía un Estado que sí que tuviera los caracteres que en cierta forma fueron vendidos al pueblo cuando se creó ese primitivo pacto social que dio lugar a la consolidación de la desigualdad. Es decir, un nuevo pacto definido con unas nuevas reglas que permita un Estado que sí que cumpla esas funciones de defensa de las libertades y de los derechos y mantenga el orden social, pero también beneficiado al pueblo, y por lo tanto se convierta en un elemento también de progreso. Por lo tanto, en esa contraposición entre lo que es y lo que debe ser, podríamos mantener una cierta continuidad entre las dos, las ideas del tratado y las ideas del discurso. ¿Qué nos puede servir un poco para analizar esta idea del contrato y discurso, mediatizados un poco por esta dicotomía entre lo que es y lo que fue y lo que debe de ser? Pues básicamente, de nuevo, la idea de convención. Porque, como ya dijimos, las convenciones, al ser resultado de una sociedad, pueden cambiar si cambia su sociedad. son cambiantes y, por lo tanto, el hecho de que haya existido un contrato social negativo que nos haya dado, llevado a una consolidación de la desigualdad de un determinado status quo, como es el de la época de Rousseau, no quiere decir que no se pueda establecer un nuevo pacto con unas nuevas reglas que pueda responder a otro tipo de convenciones y pueda plantear una sociedad más justa, más igualitaria y más libre. Por lo tanto, la idea de convención podría articular esta diferencia que existe entre el es y lo que fue y en lo que debe ser que plantea un futuro este contrato social. El contrato social, ¿qué puntos va a desarrollar Rousseau en él? Pues básicamente, de nuevo, una crítica al estado de naturaleza y a la desigualdad y el concepto de desigualdad natural, que ya hemos visto a lo largo del discurso y que va a ser defendida básicamente con la misma línea argumental, por lo tanto no nos vamos a detener en esto, y sí que nos vamos a tener un poco más en cómo plantea este contrato social, qué cuáles deben ser los puntos de este contrato social, su idea derivado de esto, de la soberanía popular. El contrato social se debe basar en la soberanía popular, la idea de que el pueblo es soberano y la idea de que el pueblo es, en cierta forma, lo que da validez a este nuevo sistema. Y derivado de esto y del problema de la soberanía popular, de cómo se define la soberanía popular, cómo puede el pueblo gobernarse a sí mismo, también el problema de cómo debe ser el gobierno, el problema de cómo debemos entender el gobierno, cuál debe ser el sistema de gobierno y cuál debe de ser aquellos elementos que guíen a un sistema de gobierno que pueda ser aceptable y legítimo. Y vinculado a estos dos elementos, a la idea de soberanía y a su concepción del problema del gobierno, está la idea de democracia, que va a ser lo que va a reunir estos dos elementos. La democracia como sistema al cual va a defender Rousseau como el sistema más adecuado para gobernar a una sociedad. Esa democracia, además, entendida de una manera directa, la democracia equiparada a soberanía popular plenamente, en la cual es vista como una democracia, no una democracia representativa como las que tenemos actualmente, en la cual hay representantes del pueblo en los parlamentos, sino como una democracia entendida de la manera antigua, una democracia directa, en la cual el pueblo se reúna asambleariamente y toma decisiones amparándose en esa soberanía popular que posee. Vamos a ver un poco ahora en detalle estos elementos y vamos a ver un poco cómo lo plantea Rousseau. En cuanto a la definición del contrato social, Rousseau va a adoptar aquí en este tratado del contrato social una visión bastante más positiva de la sociedad política. Mientras que la sociedad política en el discurso había contribuido a justificar la desigualdad y todos los males en cierta forma de la humanidad, aquí es visto una forma positiva. Y se entiende que este contrato que da lugar a la sociedad política y al Estado garantiza una serie de derechos y debe de garantizar una serie de derechos. ¿Y cuáles son básicamente estos derechos? Pues básicamente los conocemos ya. Es los que había definido ya también Locke, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. Bueno, la vida no, ya ni siquiera lo plantea porque ya es una obviedad. La libertad, la igualdad y la propiedad. Que además van a estar replanteados, como ya os había un poco definido en el discurso. La igualdad, entendiendo una distinción entre desigualdad natural, vulnerabilidades, propensiones, características de cada ser humano, versus una igualdad, desigualdad política, que es resultado de las convenciones. Y en su idea de la propiedad, también va a ser un poco menos radical en esta segunda obra Rousseau, porque frente a esa culpabilización que va a establecer en el discurso de la propiedad, en el cual la propiedad clásicamente es un elemento satánico que ha pervertido la humanidad y ha generado todos los problemas que tiene el ser humano a lo largo de la historia, la propiedad aquí es vista de una forma un poco más positiva. Es un poco más positiva, más loquiana, y por lo tanto pues no va a atacar la existencia de la propia propiedad. Se da un poco la misma evolución que se había dado, por ejemplo, entre el Platón de la República y el Platón de la Reis. La República, en la cual la propiedad debía ser abolida porque era lo que generaba el conflicto social, que coincidiría un poco también con el uso del discurso, frente al Platón de las Leyes, que decía que admite la propiedad como algo ya que no va a poder ser eliminado y, por lo tanto, pues tiene que participar en esa ciudad. Lo mismo sucede un poco también aquí con el ruso del contrato social, que entiende que la propiedad es irrenunciable. Parte un poco también de la idea aristotélica, la crítica aristotélica a Platón, al Platón de la República, de que la propiedad no va a desaparecer, la propiedad es un elemento que está en la sociedad y que no es imposible que el ser humano se convierta en un ser humano que en una sociedad en la cual no existe la propiedad privada, y por lo tanto, pues, ante la imposibilidad de hacer que desaparezca la propiedad, pues debe entenderse pues, de forma no tan negativa, de forma un poco positiva. Pero, obviamente, frente a ese individualismo posesor y un poco depredador de Locke, Rousseau va a defender una concepción bastante distinta de la propiedad. Sí, la propiedad privada es irrenunciable, la propiedad privada debe ser defendida entre esos derechos que debe proteger la sociedad civil y el Estado, pero tampoco debe permitirse que unos tengan mucho y otros no tengan prácticamente nada. Tiene que haber un equilibrio social. Porque si hay un desequilibrio en la propiedad, en el poder económico, esto va a generar conflicto social. Y la intencionalidad de este conflicto, de este contrato social, es mantener ese orden y evitar esas desigualdades. Por lo tanto, debe haber un equilibrio de riqueza, debe haber una cierta nivelación. Cosa que también encontrábamos en Aristóteles cuando hacía su crítica a la propiedad. Entendía que la propiedad era irrenunciable, que la propiedad no se podía eliminar, pero que tenía que haber una cierta nivelación de riqueza. Siempre iba a haber ricos y pobres, pero tampoco podía haber una gran separación entre los que tenían y los que no tenían, porque si no esto generaría un conflicto social y llevaría a esa estasis. Lo mismo en cierta forma piensa también Rousseau. Hay que establecer una nivelación social, aunque sea imposible pues establecer una igualdad total económica entre los individuos. Y esto además está vinculado a la idea de convención, la idea de convención de que tanto la libertad como la igualdad como la propiedad no son algo natural. Frente a lo que planteaba Locke, que Locke planteaba que ya en el estado de naturaleza y prácticamente de forma innata existían esos derechos de vida, libertad y propiedad. Por el contrario, Rousseau va a plantear que la libertad, la igualdad y la propiedad son, en cierta forma, cosas construidas socialmente. Son cosas que aparecen por resultado de la sociedad y, por tanto, también de la civilización. Por lo tanto, no son derechos naturales, no son derechos innatos del ser humano, son cosas que están construidas socialmente, son convenciones. Y esa capacidad y el hecho de que sean convenciones pues también permite pues que se pueda articular pues una forma distinta de libertad y de igualdad y de propiedad en una sociedad nueva. Por tanto, puede cambiar el tipo de propiedad que existe en el antiguo régimen, propiedad feudal, o el tipo de sociedad, tipo de igualdad que existe, que es una igualdad basada en la desigualdad. Paradójicamente, hay igualdad entre un mismo estamento de derechos, pero no lo hay entre estamentos distintos, pues todo eso puede cambiar. Todo eso puede cambiar, pues, ello de convención. Y además, por tanto, también se entiende que la libertad, la igualdad y la propiedad no preceden a la comunidad política. No preceden a la comunidad política, son resultado de la comunidad política, son una construcción social de esa comunidad política. Por lo tanto, tiene que partirse de la comunidad política, del contrato social que funda esos elementos para que el ser humano tenga derecho a la libertad, derecho a la igualdad y derecho a la propiedad. Sin ese contrato social no se puede garantizar estos derechos. De cierta forma, supone volver un poco a la teoría lockeana, en cierta forma, por contraposición al discurso. Y ahora, visto ya cómo se establecería y cuáles serían los elementos de este y qué debería de proteger este contrato social, vamos a hablar de la idea de soberanía popular. Bueno, vemos aquí este texto de Duchamp, lo cual que no vamos a leer, y vamos a entrar ya en la soberanía popular. En la soberanía popular, mejor dicho, en la idea de soberanía, Rousseau va a establecer una equivalencia entre tres términos, entre el término Estado, soberano y pueblo. Entendiendo que el término soberano aquí, en el tratado, en este tratado sobre el contrato social, no equivale a la lectura que haríamos convencionalmente, en la cual entenderíamos que soberano equivale a rey, a monarca. Cuando Rousseau habla en el contrato social de soberano no se está refiriendo a un rey o a un monarca, a la manera de Luis XVI. Se está refiriendo al que tiene, al titular de la soberanía, que en la definición de Rousseau es el pueblo. Por lo tanto, soberano, pueblo y Estado están vinculados. El pueblo es el que tiene la soberanía popular, por lo tanto, el pueblo es el soberano, y cuando veamos el término soberano usado en el contrato social, tenemos que traducirlo por pueblo soberano, pueblo que tiene la soberanía, y la expresión política e institucional de este pueblo en cuanto que soberano es el Estado. Por lo tanto, hay una equivalencia entre estos tres términos, lo cual es una diferencia muy marcada con lo que, por ejemplo, podíamos ver en Hobbes, que entendía pues el soberano como el que tenía la también como el titular de soberanía, pero en su caso el soberano era el monarca, no era desde luego, no entendía desde luego el pueblo como un pueblo soberano. Sí, el pueblo tenía soberanía in illo tempore, cuando se creaba el contrato social, pero después lo cedía inmediatamente al monarca, y por lo tanto ya dejaba de ser soberano, y el soberano se convertía en ese leviatán que tenía el poder político. Y el pueblo, en cuanto que soberano y en cuanto que Estado, emana de él la voluntad general que es la voluntad del pueblo. Y de la voluntad general emanan las leyes. Las leyes no son leyes si no tienen el refrendo del pueblo, si no son la expresión de esa voluntad popular. Una ley que fuera planteada simplemente por un gobierno, por un monarca, no serían realmente leyes en sentido estricto. Serían, sí, elementos jurídicos, prescripciones jurídicas, pero realmente no son leyes, porque las leyes tienen que ser entendida axiomáticamente como resultado de la voluntad general. La voluntad general, la voluntad del pueblo, que en cierta forma se expresa a través de las leyes. Por lo tanto, el pueblo soberano, y a través de él y su voluntad, que es la voluntad general, da lugar a las leyes. El cuerpo de leyes de un determinado Estado debe ser resultado de esa voluntad general expresada en ese ordenamiento legal. Y va a haber aquí una contraposición entre esta voluntad general y la voluntad particular. La voluntad particular, que visto un poco así simplemente, podríamos pensar, bueno, sí, voluntad particular, claro, voluntad particular versus voluntad general del conjunto de la población, pues obviamente pues será la voluntad particular de cada individuo, los intereses egoístas, individualistas de cada individuo. En cierta forma es así, pero no se queda circunscrito única y exclusivamente este término de voluntad particular a esos intereses egoístas e individuales. Porque también puede haber intereses grupales que entren dentro del ámbito de esta voluntad particular. Por lo tanto, ¿qué es lo que define básicamente y diferencia esta voluntad particular de la voluntad general? Pues fundamentalmente si ésta se ajusta o no al interés o bien general, que es lo que se corresponde con la voluntad general, o bien al interés particular, que es lo que define la voluntad particular. Hay unos intereses faccionales, individuales y de grupos que son particulares, y hay unos intereses generales que son resultado de esa voluntad general. Están indirectamente imbricados con esa voluntad general. La voluntad general, tal y como lo plantea Rousseau, o es voluntad general, o responde a ese interés general, o no es nada, o es voluntad particular. Por lo tanto, cualquier interés, independientemente de el número de personas que lo apoyen, el apoyo social y demográfico que tenga, si no se corresponde con el interés general, no es voluntad general, es voluntad particular. Con lo cual se da aquí una contraposición entre más problemática entre voluntad general y voluntad de la mayoría. La voluntad general no es siempre la voluntad de la mayoría. E incluso llegará a plantear Rousseau que a veces la voluntad de todos no es la voluntad general, lo cual ya es un poco más peliagudo. Porque si la voluntad de todos o de una mayoría no es la voluntad general, se plantea inmediatamente la cuestión de cómo definir cuál es la voluntad general. ¿Cómo decir, cómo sabemos que, cuál es la voluntad general si al final no coincide esta con la voluntad de la mayoría o incluso con la voluntad de todos y cada uno de los individuos que forman una sociedad? ¿Cómo plantearía esto? Pues la voluntad general, Rousseau, pues la voluntad general pues, coincide con el interés general. Pero también nos plantea esto el problema de ¿y cuál es el interés general? ¿Y cuál es el interés general? Porque si no coincide con los intereses de la mayoría o con los intereses de toda la comunidad, ¿cómo definir cuál es el interés general? Y por lo tanto, ¿cuál es la voluntad general y no la voluntad particular? Esto va a ser un problema que va a generar bastantes ambigüedades en la propia teoría de Rousseau de la democracia, como veremos dentro de. Bueno, como veremos el próximo día porque no nos da tiempo. Pero básicamente, como digo, va a generar bastantes ambigüedades y de hecho es una ambigüedad que hasta el día de hoy, en nuestros sistemas democráticos, podemos decir que ha quedado irresoluta. Cuando un político dice, nosotros los españoles, nosotros los catalanes, nosotros los gallegos, nosotros los riojanos, ¿cómo sabe ese político que sus opiniones, sus intereses coinciden con los intereses de los españoles, de los gallegos, de los riojanos, de los catalanes? ¿Cómo sabe que su interés es el interés general y no es el interés particular? Ese problema de cómo hacer de intérprete de la voluntad general y quién puede hacer la intérprete de la voluntad general, que veremos que da lugar también pues, a interpretaciones peculiares de lo que quería decir Rousseau. Básicamente, ¿cómo va a solventar esto precariamente y de forma bastante imperfecta Rousseau? Pues planteando que básicamente, cuando el pueblo se reúne, reúne asamblearemente, esa asamblea, pues de ahí emerge la voluntad general. Si no emerge la voluntad general que responde a ese interés general, es por otras circunstancias, es porque hay facciones políticas, hay partidos que, en cierta forma, engañan al pueblo. La politización, la polarización política. O eres tienes una determinada idea o defines la idea contraria. Entonces, esta polarización, esta politización en el sentido faccionalista que introducen estos partidos políticos o estas facciones políticas, mejor dicho, en la discusión pública, es lo que hace que el pueblo, una mayoría o incluso la totalidad, se incline contra unas opiniones que no van a favor de los intereses generales, de los intereses del conjunto, de los intereses de toda la comunidad, sino que van a favor de unos intereses particulares. La facción política engaña al pueblo para hacer que defienda sus propios intereses particulares. Así que, por ejemplo, el trumpismo. Un ejemplo que podemos poner esto es el trumpismo. Montones de votantes norteamericanos del Medio Oeste con un estatus social y económico bastante precario, que no obstante, pues defienden unas ideas de republicanismo que van en contra de sus intereses más inmediatos, que les van a quitar el poco asomo de seguridad social que tengan para sus enfermedades, que le va a quitar pues toda una serie de derechos sociales y que va a terminar afectándolos claramente. Pero que no obstante, votan a ese candidato que defiende intereses de una élite que son contrarios y que afectan directamente a lo que esos votantes expresan en esa papeleta. Por lo tanto, es un caso muy claro de manipulación de una masa popular, precisamente para defender intereses que son contrarios a esa propia masa popular. En cierta forma, lo estaría ya planteando aquí Rousseau. Y nos queda para el próximo día explicar un poco su concepto de soberanía. Hablamos ya del pueblo como soberano y hay que entender también, para entender esto, qué caracteres le da Rousseau a la soberanía. Y estos caracteres van a ser bastante peculiares porque en parte van a coincidir con los caracteres que atribuía Hobbes, Bodin y otros defensores del absolutismo al poder soberano de ese monarca absoluto. Como puede ser el carácter inalienable de la soberanía, el carácter indivisible de la soberanía, e incluso también, en cierta forma un poco más laxa, también el carácter infalible de ese soberano. Digo un poco más laxa porque no llegará a plantear ni Hobbes ni Bodin que el soberano pues, no pueda fallar, no pueda ser injusto, no pueda comportarse de forma contraria, pero Bodin incluso a veces planteaba que el soberano siempre se comportaría de manera justa, siempre de manera legal y de manera beneficiosa para el pueblo, aunque bueno, también planteaba la idea que en ocasiones pues podía haber gobernantes tiránicos, aunque bueno, siempre, aunque hubiera gobernantes tiránicos, no se podía resistir al gobernante, porque ir contra el gobernante, aunque fuera un tirano, pues podía generar males mayores, como se ha entrado en esa crisis social, en esa anarquía social que podía ser perjudicial para todos de forma más general. Esto lo veremos un poco el próximo día, en el cual ya desgranemos un poco qué significa para Rousseau estas tres características tan peculiares como puede ser la de que la soberanía sea inalienable, indivisible e infalible. ¿Qué significa para Rousseau y qué implicaciones tiene para su propia teoría política? Elementos bastante peculiares van a derivar de estos caracteres tan peculiares, como por ejemplo el hecho de que esto derive, por ejemplo, en el caso de la inalienabilidad, en una crítica al propio principio representativo, que es una de las bases del liberalismo y que había sido defendido precisamente por Rousseau, la idea de que los representantes en el Parlamento pues son representantes del pueblo. Según el carácter inalienable de la soberanía y el carácter asambleario que da la democracia a Rousseau, el pueblo no puede tener representantes, porque esa soberanía no puede ser representada. Pero bueno, eso lo veremos ya más en detalle el próximo día. El próximo día, que como sabéis, pues nos cuadran las vacaciones de Semana Santa y después hay un puente local el lunes de Chamorro y por lo tanto no nos veremos hasta el 8 de abril. El 8 de abril volveremos con Rousseau, cerraremos ya el contrato social y pasaremos ya a temas siguientes. No sé si iremos directamente al conservadurismo o hablaremos de Hegel en cuanto que representante del idealismo y también del movimiento romántico en Europa. Cerramos aquí. Buenas vacaciones y buen puente de Semana Santa y cualquier duda que tengáis, como siempre, podéis consultarme a través del foro o bien a través del mail. Y en la medida de mis posibilidades y de que mi propia disponibilidad, pues iré respondiéndolos y oyéndolas y solventándolas lo antes posible. Muchas gracias. Nos vemos el 8 de abril y buenas vacaciones. Buenas vacaciones y buen festivo local. Gracias.